Archivo Seltzer, Memoria de América Latina. Un testimonio periodístico para acercarnos a la realidad de nuestro continente. Archivo Seltzer.
Una realización de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
La flor más linda de mi querer, abonada con la bendición.
El Archivo Seltzer presenta en la Radio Ciudadana la miniserie Sandino, General de Hombres Libres. Hoy con el capítulo Sandino en Yucatán. Vengan, escuchemos. Aquel amigo. Después Sandino atravesó la selva y despeñó su pólvora sagrada contra marinerías bandoleras en Nueva York crecidas y pagadas. Ardió la tierra, resonó el follaje. El yanqui no esperó lo que pasaba. Se vestía muy bien para la guerra. Brillaban sus zapatos y sus armas, pero por experiencia supo pronto quiénes eran Sandino y Nicaragua. Fragmento del poema Aquel amigo de Pablo Neruda, incluido en el libro Canción de gesta. A raíz de la publicación del libro Sandino, General de Hombres Libres, de Gregorio Seltzer, numerosos estudiosos, investigadores, periodistas y escritores se dan a la tarea de escribir y sacar de la clandestinidad gran parte de la trayectoria histórica del general. Decenas de libros, folletos, publicaciones, revistas se concentran en el Archivo Seltzer sobre esta época. En 1988, el investigador mexicano Carlos Villanueva publica, a través de la SEP, un libro de artículos, editoriales, noticias, cartas, testimonios, documentos y fotografías que titula Sandino en Yucatán, 1929-1930. Desde Mérida, Carlos Villanueva voló a México para grabar en exclusiva para el Archivo Seltzer este relato sobre Sandino en Yucatán.
Sandino, el general Augusto César Sandino, llega a Yucatán en julio de 1929 buscando la ayuda del gobierno mexicano para su causa en Nicaragua. Desafortunadamente, cuando Sandino llega atravesándose las Segovias y llegando vía Guatemala, el gobierno mexicano lo hace desviarse a Yucatán para que no llegara a la Ciudad de México. Eso hace que el general Sandino, junto con sus hombres más cercanos, lleguen a Veracruz y de allá se dirijan por barco a Puerto Progreso en Yucatán. Cuando llega Sandino a Yucatán, el Partido Socialista del Sureste, que fundó el socialista y el gobernador Felipe Carrillo Puerto, asesinado 4 años antes, el Partido Socialista del Sureste y las juventudes del Partido Socialista del Sureste son quienes reciben al general Sandino en Puerto Progreso. Algunos de ellos acompañan a Sandino hasta la ciudad de Mérida, donde lo reciben a la entrada una gran manifestación de jóvenes socialistas del Partido Socialista del Sureste. En ese tiempo, Sandino es invitado del gobierno yucateco por tener una figura de ese tamaño y se aloja Sandino en el Gran Hotel, en la habitación número 34, que está a una esquina de la Plaza Grande de Mérida. Y allá, varios de los testigos, de las personas que yo entrevisté para la elaboración y la búsqueda de toda esta información, algunos de ellos jóvenes socialistas del Partido Socialista del Sureste, continuamente iban a hacer mítines para dar alabanzas a favor del general Sandino. Y el general Sandino salía en el balcón de este hotel a hablar y a dirigir mensajes a estos jóvenes socialistas. La presencia de Sandino en Yucatán fue fundamental. La juventud del Partido Socialista del Sureste recibió una gran influencia de Sandino. Pero también Sandino recibió una gran influencia del Partido Socialista del Sureste. Hay que recordar que en todo el continente americano, en los años 20, el único lugar donde surgió el socialismo fue precisamente en Yucatán. Este socialismo tan sui generis que posibilitó una amalgama entre el pensamiento indianista, que no indigenista, el pensamiento indianista maya que tenía el gobernador Felipe Carrillo Puerto, termina influyendo al pensamiento del general Sandino. Tan es así que en el curso de mis investigaciones yo me topo con un libro que escribe, si es que pudiera escribir el general Somoza, un libro llamado Sandino o el Calvario de las Segovias. En el prólogo de ese libro, el general Somoza acusa a Sandino de haber ido a Yucatán, haber aprendido el socialismo yucateco y haberse imbuido de toda la concepción separatista de Yucatán y haber traído ese pensamiento a las Segovias. Somoza, en el prólogo de ese libro, que escribe Somoza para denostar el pensamiento del general Sandino, acusa a Sandino de querer separar las Segovias y crear una nueva república socialista exactamente como él aprendió en Yucatán. Entonces, es muy interesante esta simbiosis que Sandino tuvo en Yucatán. Sandino vivió 9 meses en Yucatán, bastante prolíficos porque se dedicó a escribir muchísimo en el Diario Yucatán. Él visitaba el Diario Yucatán. Hay fotografías de él en el Diario Yucatán. Muchísimos artículos de él fueron escritos en el Diario Yucatán, artículos que yo recupero y publico en mi trabajo testimonial llamado Sandino en Yucatán.
La vida para Augusto Calderón Sandino tenía una intensidad muy especial en Mérida. Visitas, entrevistas, pláticas, fotografías y sobre todo una abundante correspondencia con algunos presidentes de Centroamérica, con periodistas internacionales, con Gabriela Mistral, con el presidente de Argentina, con los obreros de la ciudad y del campo de Nicaragua y de toda América Latina, con quien pudiera llegar a motivar sobre los principios antiimperialistas de su lucha. Pero al mismo tiempo seguía en Nicaragua la presencia de los gringos. En marzo de 1930, diversos periódicos publican Washington, marzo 22. Solo quedarán en Nicaragua de 900 a 1000 marinos. Y no podrá volver a Nicaragua Sandino, que los americanos le han formado un estrecho cerco que no romperá. Sigue Carlos Villanueva hablándonos de esos meses del general Sandino en Mérida.
Durante la presencia del general Sandino en Yucatán, una gran corriente de intelectuales izquierdistas se daban cita en Mérida, venían, inclusive de España, llegaron a verlo para invitarlo, según recuerdo, a la Segunda Internacional Socialista que se celebraría en Europa. Pero Sandino tenía instrucciones de quedarse en Yucatán esperando alguna señal del presidente Portes Gil para que viniera a México a recibir la ayuda que él vino a buscar a la Ciudad de México. Pasó el tiempo, Sandino se rodeaba de intelectuales de primer nivel que llegaban de distintos países a hablar con él, pero fundamentalmente de los diputados del Partido Socialista del Sureste, quienes lo apoyaron muchísimo al grado que facilitaron a Sandino la presencia por primera vez después de las Segovias, la presencia en Yucatán, fuera de Nicaragua, de todo el Estado Mayor del Ejército de Liberación Nacional del general Sandino. De todos estos personajes que llegaron a Yucatán, que la gente los recibía perfectamente, ellos convivían con los socialistas yucatecos, entre ellos estaban Agustín Farabundo Martí, era uno de los más destacados, que operaba como una especie de secretario particular del general Sandino. Con él iba a muchas reuniones, a muchos mítines y reuniones con los miembros del Partido Socialista del Sureste. Los demás personajes del Estado Mayor del Ejército de Liberación de Nicaragua permanecían en una casa que todavía existe en Mérida, que se llama la Quinta Las Palmas, que está ubicada en la calle 50 al sur de la ciudad de Mérida. Ese lugar es histórico, ese lugar fue el sitio donde se tomaron decisiones cruciales para la futura gesta del general Sandino. Ahí se diseñó la estrategia para retornar a Nicaragua. Ahí se diseñó la relación que ellos estaban siguiendo con distintos miembros intelectuales de distintos partidos liberales, izquierdistas, que llegaban a visitar a Sandino. En ese tiempo, los 9 meses que vivió Sandino en 1929 a 1930, Mérida se convirtió en el centro de atracción de numerosos intelectuales que llegaban a Yucatán a entrevistar a Sandino, entrevistar a su Estado Mayor. La presencia de él produjo que trataran de buscar un sitio para evitar que los norteamericanos atentaran contra él, como muchas veces lo planteó él en sus escritos. Por lo tanto, después de estar viviendo en esta casa ubicada en la calle 50, Quinta Las Palmas, Sandino compra una finca ubicada en un pueblo llamado Espita, al oriente de Yucatán. Compra la famosa Quinta Santa Cruz y traslada al Estado Mayor de su ejército a esta finca con la idea de convertirse ellos en labradores. En realidad, Sandino estaba buscando una estrategia para regresar a Nicaragua por mar, llevando las armas que supuestamente le iban a dar en ayuda. El tiempo pasa, Sandino no recibe respuesta del gobierno mexicano y entonces toma una decisión que va a ser crucial. Manda en secreto a todo el Estado Mayor del Ejército, desde Yucatán, pasando por Chiapas y regresando a las Segovias, y él decide regresar a México, venir a México, para enfrentarse al presidente de México y ver por qué la ayuda no venía y qué pasaba con México. Hay un excelente artículo que Sandino escribe en varios periódicos de la época, que yo rescato, en los cuales él se muestra extrañado de la actitud de Portes Gil, al grado de acusar a Portes Gil de ser un títere de los Estados Unidos y alabando al pueblo mexicano que él consideraba como el gran hermano de Centroamérica, del cual había recibido tantas muestras de cariño y apoyo mientras estuvo viviendo en Yucatán.
Nombres como Yucapuca, Huihuilí, Estelí, Las Segovias son lugares donde se movía la guerrilla sandinista y el general, esperando en México el apoyo del gobierno mexicano, porque la solidaridad del pueblo ya la tenía. Otra faceta que descubrimos de Sandino en Yucatán es la de colaborador del Diario de Yucatán, en el cual llegó a tener varios amigos y también escribió diversos artículos, sobre todo en torno a la soberanía y la libertad de los pueblos. De su regreso a Nicaragua nos habla Carlos Villanueva, el autor del libro Sandino en Yucatán, 1929-1930.
La gran influencia que Sandino tiene de los socialistas yucatecos, entre ellos uno que se formó en el Partido Socialista del Sureste llamado Tomás Garrido Canaval, quien va a quererle dar ayuda al general Sandino y le envía 5,000 pesos. Hay, inclusive existe un recibo que extiende el general Sandino a Tomás Garrido Canaval por esa cantidad que se le da en préstamo para la lucha. Va a propiciar que Sandino regrese a Nicaragua única y exclusivamente con una arma Colt 45 que le regala su peluquero, un yucateco que se acerca mucho a ellos. Inclusive yo rescaté el testimonio de 3 yucatecos que regresan con Sandino a Nicaragua a la lucha. De esos 3, solamente uno regresa vivo a Yucatán, quien cuenta posteriormente las historias de su vida en Nicaragua. ¿Qué es lo que yo creo que pasó con Sandino en esta circunstancia? Sandino se decepciona terriblemente del gobierno mexicano de esa época, a quien acusa de pelele de los Estados Unidos. Sandino se lleva la gran fuerza y el cariño del pueblo mexicano y la gran influencia del Partido Socialista Yucateco de esa época y, por lo tanto, la idea de la indianidad maya, que era la que manejaba o manejó Felipe Carrillo Puerto y que fue el pensamiento que Sandino lleva y traduce en un proyecto llamado Las Cooperativas, sus cooperativas en el río Coco y en las Segovias. Este fenómeno de simbiosis política y cultural va a marcar la gran gesta del general Augusto César Sandino en Nicaragua y en toda América Latina.
Pero un día volveré, porque no me hallo sin ti.
Aquí eran diferentes los negocios. Sandino acometía y esperaba. Sandino era la noche que venía y era la luz del mar que los mataba. Sandino era una torre con banderas. Sandino era un fusil con esperanzas. Eran muy diferentes las lecciones. En West Point era limpia la enseñanza. Y nunca les enseñaron en la escuela que podría morir el que mataba. Del poeta chileno Pablo Neruda, de su libro Canción de Gesta, el poema Aquel Amigo, en honor de Sandino. No se pierdan en una semana más por esta frecuencia, Allá va el general, el regreso del general Sandino a encabezar la lucha por la soberanía de Nicaragua. desde las montañas del norte de Nicaragua hasta la ribera del río Coco. Allá va el general.
Y allá va el general.
Agradecemos la participación del maestro antropólogo social, periodista e investigador Carlos Villanueva, quien vino desde Mérida para enriquecer con sus conceptos esta parte del archivo Celser. Locución, Germán Palomares Oviedo. Información, temática y contenidos, Archivo Gregorio y Marta Celser. Coordinación de Comunicación e Informática, Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Y ahí está el general.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.